guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma. Porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra. Porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra.
Bueno, el francés que está cantando, que es Brian, o Brian, como dirán muchos, porque nunca supe Brian.
Yo le decía Brian, pero viste, por las dudas le pregunté al mismo.
Porque Brian es una palabra que si vos buscas, está en muchísimos países y todo, o sea que es una, un nombre un poco universal. Estoy hablando de Jean Bouleron, hombre que si bien nació en París, está desde muy chico acá, es más tanguero que todos los tangueros y más cantor criollo que todos nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal?
Bienvenido.
Tantos años.
Aquí estoy, sí. Tantos años, ¿no? Allá por las épocas de Gloria Porteña nos vimos.
Claro, claro. Era nuevo todavía esa cuestión de la canción, yo le llamo canción criolla, pero esas canciones, sos uno de los cultores máximos de
eso. Y era
eso.
Un poco, me parece, fue una cosa un poco generacional también, de recuperación un poco del acervo, ¿no? Del acervo, sí. Un poco nacional, que estaba un poco olvidado y un poco despreciado también, porque el que hacía tango, o sea, folclore era medio grasún en una época, ¿no?
Pero ustedes volvieron con el valsecito criollo.
Sí, cosas hermosas. Sí, una factura además increíble, ¿no? Eso es lo que percibimos, lo que se nos reveló, esa, digamos, la belleza de esa música, ¿no? La belleza, la buena factura, además, ¿no? Muy bien hecha.
Escúchame, Brian, ¿de dónde tenés la formación? Que en ningún lugar, te conozco, en ningún lugar encontré, ¿dónde te viene la formación de la viola tan buena?
Mira, yo estudié, hice conservatorio, estuve viviendo, empecé en México, porque yo viví mucho tiempo afuera, además, digamos, de haber nacido en Francia. Después viví mucho tiempo también afuera, viví mucho tiempo en México.
¿Pequeño, con tus padres?
Sí, claro, a partir de los 12 años más o menos, 12 años. Ahí empecé como a estudiar, en realidad muy seriamente, muy chico empecé a estudiar la guitarra. E hice toda la formación, digamos, de conservatorio y todo eso, la hice en México y después terminé en Brasil también. Y acá en Argentina hice una especie, como una especialización con Irma Costanzo, con la guitarrista Irma Costanzo, bueno, que es muy, muy buena.
O sea que por eso te da una formación tan ecléctica, tan diferente.
Sí, de hecho yo soy más de formación, soy más guitarrista que cantante. Empecé a cantar después, en realidad.
No, eso sí, y cantás muy bien, pero quiero decirte que cuando uno te escucha tocar la guitarra, es que tu formación académica viene con una riqueza de otros países.
Exacto, sí, vengo como un poco, me nutrí, digamos, en varios paisajes musicales, ¿no?
Y cuando llegaste a la música de Argentina, de Buenos Aires, o como se llama, ¿te atrapó?
Me atrapó porque además veía que tenía un sentido también, un sentido social, si se quiere, en ese momento, ¿no? A partir de una cierta, digamos, anomia, lo que fueron los finales de los 90, esto, eso que era una etapa como muy, muy dificultosa, donde había una cierta, yo creo, como anomia, en cultural, no estaba muy, muy valorizado lo propio. Entonces, creo que fue una fascinación, digamos, como encontrar un tesoro oculto, ¿no? Y absolutamente propio, además, ¿no? Eso también, porque mi abuelo era tanguero, pertenecía también a ese mundo, burrero, tanguero,
como corresponde,
músico, exacto.
Y terminaste dando en tu país natal y en Suiza y no sé en qué lugares, formando profesores sobre la música esta.
Claro, digamos, un poco a merced a la investigación, a profundizar un poco en, bueno, los estilos, los giros característicos, un poco como la armonía. Entonces armé, digamos, unos workshops muy, muy simpáticos, que los estuve llevando a Suiza, a Francia también. Y con eso trabajaba.
Bueno,
y de paso viajaba.
Has grabado Mare Nostrum, que es una suerte de síntesis de tu vida musical o todo.
Sí,
familiar, musical, de todo. Porque allí he escuchado cosas muy diversas. Por otro lado, vas a hacer un solo acústico el viernes,
sí,
16 de marzo, en Hasta Trilce.
Exacto.
Qué lindo lugar, es muy lindo ese lugar, muy especial, ¿no?
Bueno, mira, lo que voy a hacer, digamos, lo que quería era hacer, esto hace rato que quería hacerlo, una volver como una especie de situación antigua de cantor solo con su guitarra y sin ninguna amplificación electrónica, o sea, voy a prescindir absolutamente de la digamos de la ayuda que te da la digamos la ayuda sonora, ¿no?, y acústica que te da la amplificación electrónica, y voy a tocar solo con mi guitarra en el escenario. Voy a recorrer un poco el repertorio de Mare Nostrum de este último disco y también cosas de lo que yo llamo la lira criolla, ¿no? Cosas, bueno, tango, valses, milongas, aires sureros, cosas así.
Bueno, vamos a robarte talento un ratito. Yo tengo ganas de escuchar esta cosa, primero esta cosa criolla. A mí me gusta los valsecitos, el araca corazón, esas cosas.
Bueno,
me,
sí, con mucho
esas
gusto.
Esas cosas me encantan. Estamos con Brian Chambuleirón, aquí el gran violero y cantor, que como Gardel nació en Francia, pero es nuestro.
No uruguayo, nuestro. ¿Eh? No uruguayo, nuestro.
No uruguayo.
Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallola por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con sus donaires por esas calles de Buenos Aires echó a rodar. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar al punga, al pulmón. Araca, corazón, cállate un poco y escucha, por favor, este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco.
Muy bueno. Brian Chambuleirón. Sí,
Brian Chambuleirón. ¿Quién lo hizo famoso a Araca Corazón?
Y Gardel. Gardel. Carlos Carlito.
Lo que tocaba Gardel se lo apropiaba.
Exacto, lo hacía oro. Sí, sí. Era increíble Gardel. Sí, es un artista completísimo. Bueno, un ejemplo, ¿no?
Cuando te largaste a cantar, ¿cuánto te ayuda, cuánto te potencia que estás muy seguro de lo que estás haciendo con las manos y la guitarra?
Y es importantísimo, porque estoy como, digamos, como yendo por un carril seguro.
Y
digamos,
si te digo, dame la guitarra, ponete a caminar, que atrás hay una orquesta.
Y hay que ver, hay un poco a ver qué pasa. Sí, porque no es lo mismo. Porque la orquesta te va llevando su ritmo, va llevando su tiempo. Vos cuando estás tocando la guitarra y acompañándote y cantando también, vas respirando al mismo tiempo. O sea, estás respirando, la orquesta está respirando con vos, de alguna manera, ¿no?
Claro.
Eso sí, hay que un poco dividirse. Entonces tengo que practicar mucho la guitarra, lo que hago con la guitarra, y mucho la voz. Y después los voy juntando, y ahí se va armando la cosa, ¿no? Pero sobre la base de mucho, mucho ensayo. Esa es la clave.
¿Cuántas horas por día?
Mira, por lo menos dos o tres, digamos. De estar ahí, en realidad estar un poco en casa, pasar, ver un pasaje, probar.
¿Y cuando era la formación, cuántas horas son?
Y ahí son cinco o seis, más bien, ¿viste? Yo conocí a algunos que estudiaban 10 horas, 8, lo que le daba el día estudiaban, ¿no? Es una época de formación. Sí, es mucho más duro al principio. Tenés que armarte.
Bueno, ¿por qué vino Mare Nostrum? A ver.
Bueno, Mare Nostrum tiene una historia simpática, porque yo empecé a incorporar, a partir, digamos, de este repertorio criollo que yo hacía normalmente mis conciertos solistas, luego de mi participación en estos espectáculos grupales como Gloria Pop. Y empecé mi carrera solista, a la tierna edad de 40 años. Ahí hice mi primer disco solista. Así que, entonces, o sea, soy como una especie de artista de larga cocción.
Bueno, para grabar pronto, y la verdad que cuando maduran las cosas, maduran,
no hay
y no hay otra cosa, porque aparte del tiempo anterior no estuviste jugando al fútbol, estuviste también
trabajando
música.
Para eso,
tal
claro.
cual. Así que bueno, entonces empecé a partir de este primer disco que fue Chambuleirón, Le Canta Gardel, que fue mi primer disco solista. Empecé digamos, a utilizar este formato voz y guitarra, ¿no? El hombre que se canta y se acompaña a sí mismo, que bien llamar juglar, un poco juglar criollo. Bueno, eso fue, digamos, como un poco el comienzo de este formato, y entonces eso me llevó, en realidad, como mucho tiempo de estructurarlo y poder realmente, ¿cómo te diría?, ponerlo a punto, que esté maduro. Costó bastante de cantar.
¿Cómo amalgamaste ese repertorio?
Mira, la verdad es que fue pieza a pieza, un poco también fortuitamente, porque me llamaban, me acuerdo, había un programa, aún existe, Bares Notables, acá en Buenos Aires, sí, que es un programa muy piola, uh-huh, que lleva muchos artistas y van. Bueno, esto fue cuando empezó este programa, y me dijeron, mira, ¿te animas a venir solo? En realidad fue así, vino el trabajo y yo me adapté por encargo, como suele ocurrir. Y entonces me dijeron, ¿te animas a hacer dos o tres canciones en un lugar X? Y yo estaba pensando justamente en este formato y empecé a practicarlos y los tuve. Después salió muy lindo, entonces me sentí muy cómodo, me di cuenta que funcionaba muy bien, que con el público también funcionaba muy bien. Y me llegó otra propuesta, me dice, ahora media hora, ¿querés tocar media? Pero era gracioso, porque es como si me iban dando más tiempo y yo tenía que armar más temas para tocar más tiempo. Lo hice también de media hora, y así después vino otro y otro, otro, y entonces al final me empezaron a llegar trabajos para tocar solo con la guitarra. Y me sentí tan cómodo, me gustó tanto ese formato, me parece tan completo en sí, después es cantor y orquesta un poco, ¿no? Se cierra acústicamente.
Sí, aparte te da independencia, libertad.
Sí, sí, es como el caracol. Bueno, ¿sí?
Con la casita cuesta.
No es poco, no es poco, sí, decir, ¿cuándo no? Que aquí, que yo no puedo, que yo puedo, que decir, sí, voy con mi guitarra.
Exacto, como dicen que la música es el arte de combinar horarios, ¿no? Entre los músicos.
Exactamente. Y decime, pero y el Mare Nostrum, porque veo que hay desde un Mediterráneo.
Ahí va. Entonces, sí,
no tenés Cabrel, no sé quién está.
Sí, de todo. Lo que pasa es que, bueno, yo también tengo, además, digamos, de haber descubierto, de haberme maravillado con el repertorio criollo, tanguero y criollo, me gusta siempre como darle un sesgo folclórico también al tango, me parece como una cosa importante. Mm. Empecé también a traer, de una manera natural, te diría, en vivo, algunos temas que yo había escuchado, por ejemplo, en mi infancia, como todo este repertorio de Brel, Barbara, Brassens, que son los artistas de la generación de los años 60 de Francia, que un poco tienen que ver con mi infancia, con esa infancia mía en París, que era la música que yo escuchaba cuando era chico. Entonces un poco lo recuperé, y así un poco, te diría, como un juego, ¿no? Lo empecé a probar también en vivo.
Y anduvo.
Y anduvo bárbaro.
Y andó. Sí, andó loco un tiempo, después como el viejo chiste. Escúchame, Brian, ¿el himno de Brel lo cantaste ahí? Mm. El himno, digo, lo máximo que cantó Brel.
El Me Quite Pas.
Claro.
Sí, el Me
Quite Pas. El belga, en realidad. Mm. El belga Brel, que a todos nos sorprendió cuando se retiró y se fue a vivir. ¿A dónde se fue? ¿A vivir?
Mira, no me acuerdo.
Y tenía un barco, barco.
Al norte, ahí su región.
Y ayudaba gente, es una cosa muy, 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 muy
loca. Sí, como el Mar del Norte, ahí, digamos, en el norte de Francia.
A ver si está el himno de cuando éramos...
Otro de Brel, que esa no la tengo.
¿No tenés a Nemequite? Bueno.
Bien sûr, nous sommes des orages. Vent en d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu les goûts de l'eau et moi celui, et moi celui, et moi celui de la conquête. Mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Bonito.
Lo incluiste a Trené?
A Trené. Trené es precioso, sí.
Tipo grande.
Claro, es un poquito posterior, apenas posterior a Gardel, Trené, digamos, claro. Es de los 40. Tiene
pero
como
quedó, así, creo que en Francia, como
un héroe. Sí, o, a, sí, sí.
Arriba de todo, ¿no?
Arriba, el, arriba. De Trené, alguna muy linda.
Es el Atahualpa de ellos.
Exacto. Sí. Y un cancionista fabuloso.
Le vent qui vient frapper à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux du mois d'avril, de rendez-vous en souvenir que m'est poursuit sans cesse. Bonheur fané, vent, baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il? Un paysage si bien caché et dans un nuage le cher visage du monde passé.
¿Qué queda de nuestros amores? Una cosa increíble del señor Trené.
Debe ser una además, me parece, uno de los idiomas más lindos, ¿no? El francés, más romántico. Muchos hablan del italiano, a mí me gusta el francés.
Y uno de los idiomas más... Es el idioma para la diplomacia y para el amor, ¿no?
Absolutamente.
Y el inglés es para los pesos.
Sí. Es una buena definición.
Me quedo con el francés.
Entonces empecé a cantar este francés. Después incorporé alguna canción también en italiano que me gustaba mucho también. Que justo
¿Qué época Tana?
Y época Tana de Moduño hasta
Domenico Manoni, Moduño.
Esa es la época, claro. Para mí fuerte, ¿no? De Italia. Hijo. Después está la música napolitana, que es otro tema y que es muy linda, qué sé yo. Entonces, cantando todas estas canciones, una vez, en un show que estaba, había entre el público dos profesores de Harvard, de la Universidad Harvard de Estados Unidos, del Departamento de Lenguas Romances de Justo, así parecía hecho. Y yo ese día canté en portugués, en italiano, en napolitano, así, en español antiguo, en judeo-español también, que es el ladino, también llamado ladino, que es otra lengua latina. Entonces, así nomás me esperaron a la salida, como se dice, y me dijeron si no quería ir para allá, hacer esto mismo que había hecho allá.
En Harvard.
Así que fui a Harvard, así hace un año y medio, y se concretó esta invitación y estuve en el campus haciendo ahí un show y
¿en
todo?
¿Qué contexto? ¿En un auditorio de la universidad?
Un auditorio del campus de la universidad, claro. Entonces había de todo, había estudiantes, profesores, público en general también, porque fue una función abierta. Y el proyecto que llevé para Harvard se llamó justamente Mare Nostrum, un poco en referencia al Mediterráneo, digamos, y a la manera en que le llamaban los romanos al Mediterráneo, que es Mare Nostrum, y un poco con toda esta especie de identidad latina, de la canción latina. No latina de Ricky Martin, sino latina de lenguas latinas.
Sí, sí.
Y entonces un poco ese fue el germen de Mare Nostrum. Cuando volví de allá de Estados Unidos dije, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Entonces empezó a ocurrir.
Armaste un disco.
Armé el disco, sí.
Bueno, un amigo, Nacho Larralde, nos pide, qué bueno Jambulerón, dice, pedile que cante Las Margaritas, la ranchera, después si la tiene. Anda, y luego vemos si la tiene Las Margaritas.
Las Margaritas, qué lindo.
Nuestra música y Cholo Gómez Castañón. Nacional Folclórica.
Ya no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora siento. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
El señor Brian Jambulerón, aquí, ahí lo estamos escuchando en palabras para Julia, el eclecticismo que tiene no impide que haya una marca Jambulerón en lo que hace.
Bueno, gracias.
Y recién,
gran elogio.
Yo muchos lo relacionamos con esta cosa de rescatar aquella música criolla tan linda, y recién un Nacho Larralde, que es muy jovencito, vino a cantar aquí, con los Nachos, le pide Las Margaritas, que era una rancherita muy de campo, muy linda.
Divina, divina, divina.
Voy así todavía de la...
Pero a ver, si la monrea. Bueno, la voy a cantar un poco aguda, al estilo de los cantores de antes.
De la época.
De la época. En la loma de mi pago yo corté la más linda margarita con primor, y a la virgen del pueblito la llevé para que ella me curara el mal de amor, porque saben ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa, y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán andando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de galarde, y al encontrar flores de amor para llevar, cantarosas margaritas sobre la lomita yo suelo contar para mi amor. Hasta el alma vendería y lejos me iría a vivir con vos. Ahí está.
Muy bueno, qué lindo.
Muy simpática, muy alegre, ¿no?
Te quedaste estudiando, mirando, admirando la gestualidad de los cantores de la época.
Sí, sí. Hicimos, fue parte del trabajo.
Viste que hace acting de.
No, tiene una caracterización, claro, importante en la voz, pero en el deporte también.
Hay que poner el cuerpo. Corporal, claro. Hay que poner el cuerpo. Sí, un poco pasa eso. Nos pasaba eso cuando estuvimos preparando estos espectáculos, Recuerdos son recuerdos, Glorias Porteñas. Mirábamos mucho la gestualidad. Nos sacamos fotos, hacíamos como mucho trabajo también visual y de justamente actuación, te diría histrión, ¿no? Como histriónico.
Claro,
de,
claro, claro.
Y de cómo colocas el cuerpo para cantar estas canciones. Y es gracioso porque hay como una relación, ¿no? Te sale de una manera. Si te pones el cuerpo de una manera, te sale de una manera. Es muy gracioso.
Sí, total, se nota, se nota.
Un poco empujando, así, muy gallito, un poco gallito.
Me llamó la atención cuánta gente muy joven, estaba en estos temas, que decía, no, dale, vamos al... están los bares notables.
Los bares notables.
Pero ¿cómo es la primera vez que me lo dijeron?
Sí.
Yo no viví en Capital, vivo más lejos. No, pero ese bar, sí, el de tal lado. Sí, ¿y cómo es? La onda es salir el sábado o el viernes y recorrerlos, ir a verlos. Sí.
Te vas y te pedís un café... Y ya está, escuchas un espectáculo increíble.
Una gran idea. Pero la gente joven, porque antes en esos bares, cuando iba, quedaban los abuelos del barrio.
Exacto. Sí, los parroquianos.
Hay una revalorización, creo, ¿no? Que tuvo que ver también por parte del Estado de declarar un montón de bares notables y que los protege.
Mucho cuando Hernán Lombardi y toda esa gestión estaba en la ciudad, se rescató mucho eso. Se le puso mucho valor,
sí.
El Polo Bandoneón, el coso de Puente Alsina, sí. Montones de lugares.
Recuperar, digamos, lugares históricos con peso cultural, ¿no? Y un bar yo creo que tiene mucho peso cultural.
Sí, hay más de 60 bares notables en la ciudad de Buenos Aires que son protegidos y que eso les permite proponer un montón de cosas, sobre todo para turistas, para gente joven.
Pero digo que nuestros pibes se enganchan en eso, es muy valioso. Y otra cosa que encontré mucho es chicos que se han dedicado a la guitarra académicamente, que son profes, como Brian, pero chicos, 20 y nada, y aparte de enseñar guitarra, el grupo que tiene es 3 guitarras haciendo música criolla.
Sí, es increíble. Sí. Y muy bien hecha.
Sí, enamorados de eso.
Sí, hay varios grupos, ensambles de guitarra, ¿no? Porque la orquesta de guitarra...
Y tienen esta cosa de rescatar la manera de cantar.
Es una cosa muy muy nuestra la cuestión de la orquesta, el formato orquesta, pequeña orquesta de guitarra, que tiene todo como una especie de distribución de roles, es como si fuera realmente una orquesta. Uno hace el bajo, el otro hace guitarra prim, uno, guitarra dos, el otro a veces hay un guitarrón, que es una guitarra afinada más grave, entonces
claro,
amplía, digamos, el espectro. De la frecuencia, y es precioso. Y bueno, Gardel, de hecho, fue el Gardel o Corsini también tenían los cantores nacionales, justamente se acompañaban.
Se vestían de con ropa gaucha,
con poncho, sí. No, traje y poncho. He visto fotos de Gardel,
listo el cuello, y acá a veces
un ponchillo colgado, como dicen los correntinos,
medio catamarqueño, ¿cómo se llama? El poncho. Ponchito de Vicuña.
Claro.
Exacto.
Sí. Quiero hacer una corrección. Dije más de 60. Son 92 los bares notables en la ciudad de Buenos Aires. Son muchos y todos tienen actividad todos los fines de semana. Gratis. Vos vas, tomás algo y podés ver un espectáculo y siempre
y
de calidad.
Y muchos de ellos mantuvieron... Yo me acuerdo que iba uno que me llevaba Jorge Ginsburg, que era después se hizo re famoso de estos notables, cerca de la casa de... No me acuerdo cuál era. Si escucho el nombre, lo conozco. Y el otro día fui al Banderín. Yo no he ido nunca, el Banderín está ahí
en Almagro.
En Almagro,
divino, ¿no? Bien tradicional. Bastante, me parece. Bien Almagro, además, ¿no?
Sí.
Claro, tango y boxeo ahí.
Y han guardado fotos, visitas, banderines, botellas, ¿viste?
Es increíble. Bueno, ahí cerca está el famoso boliche de Roberto también, que es otro bar notable. 12 de octubre es un nombre, digamos, oficial, pero se llama el boliche, que era ahí donde nos juntábamos con toda esta generación, que te digo, finales de los 90, y siempre terminábamos nuestros shows, unas cosas, íbamos ahí a tocar y se armaban unas peñas tremendas. Imagínate el que llegaba ahí a tomarse un trago, ¿viste? Y tenía un desfile, ¿viste?, de artistas, de música. Entonces era realmente, estaba pasando algo en Buenos Aires.
Bueno, ¿qué quieren pedirle al maestro?
No, bueno, que elija él, qué sé yo, lo más criollito que tengas como para...
Lo más criollito es una canción napolitana. Te aseguro que la canción napolitana
es bien criolla.
Totalmente criolla.
A ver, dale.
En la boca estaba lleno de tanos que después hacían tango, ¿no?
Exacto.
La boca, callejón, vuelta de rocha, bodegón, Genaro y su acordeón.
Ahí está.
Canzoneta gris de ausencia, eso era cosa de los tanos, extrañando. Mezclaban frases en tano en los tangos.
De hecho, tano viene de Napolitano.
La mamma y todo aparece en mil tangos.
La mamma, sí, bueno, eso es impresionante. La boca fue un lugar de...
Chelo, que nuvole esta sera. Pare che ognuno se ne muore, ma la speranza per sto cuore non può morire. Non c'è vola luna piena per capire se mi avevo bene, ma bastato poche luna per te capire. casa Potofá, sto quarto a luna. Che massa Potofà, chi voglio bene. E mi tormenta sempre un pensiero. Triste note esta canzona, e come amaro bene e chi vuol bene non mi guarda, si chiama non guarda, che ma saputo fa sto quarto e luna.
Era un Tano, ¿eh? Era un Tano, lo veíamos.
Se venía.
Ir a ver un espectáculo de Brian es viajar en la historia, claro, por el mundo, claro. Y también te sentís adentro de una película, ¿no? Si cerrás un poco los ojos.
Te vas llevando de viaje, ¿no?
Sí.
Tal cual, muchos me han dicho, acertaste, muchos dijeron que este último disco, el Mare Nostrófico, es un disco cinematográfico, como que te pone un poco en escena, en una escena. A mí me gusta jugar con eso, ¿no? Un poco con la evocación, ¿no? Ese, llevar un poco al espectador a ese mundo imaginario y propio, porque siempre es propio, ¿no? Lo que uno imagina de un lugar es lo que está dentro de uno.
¿Por qué con un apellido como el tuyo? Pero padres argentinos, y que vas a Francia y volés, ¿cómo fue ese lío?
Bueno, yo, mis padres argentinos estaban estudiando en Francia,
y yo. ¿Pero vine con apellido francés?
Claro, pues mi abuelo es francés. Entonces bueno, hay una especie de vuelta.
Vino un abuelo, fueron los hijos.
Nació el pibe, volvió para acá y ahora...
Son de los dos países, claro. Es una familia que está repartida,
sí, sí.
¿No?
Sí, de hecho no tengo nacionalidad argentina, solo tengo nacionalidad francesa. Tengo solamente un pasaporte francés. Y voy, bueno, estoy viajando aparte bastante para allá, voy mucho.
O sea que vos naciste cuando tus padres estaban allí.
Exacto.
¿Estaban ya trabajando o estudiando?
Estaban estudiando, eran estudiantes.
¿Qué estudiaban?
Sí, mi padre física y mi madre semiología.
O sea, bien,
había estudiado letras. Sí, muy intelectual. Entonces estaban ahí en el Mayo francés, estuve ahí.
Claro, yo soy hijo del Mayo francés.
Yo tengo algunos recuerdos de ese lío, algunos recuerdos. Ahora, de hecho, se hizo la Noche de las Ideas ahí en Ostende y en Mar del Plata, que fue un evento organizado por el Servicio Cultural de Francia, que invitaron, bueno, a varios artistas artistas, científicos, escritores, intelectuales, etcétera. Y bueno, fuimos y se recordó todo este tema del Mayo francés. Entonces yo bromeaba y decía, bueno, yo fui un testigo presencial.
Yo estuve en la corrida.
Pero supongo que es una... Qué suerte, ¿no? Tener padres que te crían hijos del Mayo francés, ¿no?
Sí, la Así verdad. Es.
Debe
sí.
ser con mucha libertad, con mucha apertura, con mucha...
Y sí, un poco, sí, es toda una generación también, una generación bueno. De mucha apertura, de mucha mucha inquietud también, ¿no?
Claro, bueno,
mucha libertad, prohibido. También errores, ¿no? Todo, pero todo junto.
Sí,
¿no?
Bueno, pero básicamente ante la posibilidad es sí, no.
Exacto. Vamos por el sí y después.
Vamos por el sí, después vemos si es no.
Tal cual.
Bueno,
qué lujo.
¿Qué lujo cuál?
Todo el programa.
Bueno.
Programa.
Mirá qué bien te respondió.
Hoy vino Lino Patalano, unas fantástica. Historias que nos llevó de viaje con los más grandes. Y ahora Brian, que nos lleva de viaje con la música. Yo sigo queriendo un valsecito criollo,
Niebla
de Riachuelo, o qué sé yo.
Bueno, vamos con Niebla entonces. Fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión,
como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de tu amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo
arreglo, qué buena versión.
Tiene hasta un silbido porteño viejo, ¿viste los porteños viejos que caminaban silbando?
Viste que ya no se silba tanto.
Yo tengo esa teoría que yo conocía a los vecinos de lejos, venía el silbido y sabía quién era.
Ah, mira.
Sí.
El tipo tenía su silbidito para ir de un lugar al otro.
Sí. Es verdad que ya no se silba.
Yo silbo por la calle, pero no me sale bien.
Pero,
soy desafinada silbando, ¿se puede?
La mujer no silbaba. No. Nunca supe por qué.
Es cierto, che.
¿No había?
¿Quizás quedaba mal?
No, eran cosas, no sé.
Cosas de hombres, mal, ni siquiera entraba en discusión.
Silbido es cosa de hombre, es raro, ¿no?
Pero había silbadores súper, con unas fiorituras, unos silbadores que te daban vuelta a la cabeza.
Impresionante.
Parecían una flauta traversa.
¿Hay algún encargado de edificio que en la casa de mis padres a las 7 de la mañana, pero tiene un silbido espectacular, son todos boleros?
¿Ah, sí?
Le reconozco todos los boleros y todavía no sé quién es. Durante 25 años viví ahí.
Bueno,
no sé quién es de todos.
Hablaste bueno, encargado de edificio y una encargada de un edificio que estaba. Primero se presenta, dice: soy María Urunaga. Qué bueno que estén hablando de algunos bares del barrio de Almagro, como el famoso Banderín, que está en la esquina de Guardia Vieja y Billinghurst. Yo vivo a metros. Besotes a todos los que me alegran las mañanas mientras trabajo como portera de un edificio, nos dice.
Muy bien.
O sea que no.
Yo dije Sánchez de Bustamante, pero es Billy. Ahí está, muy bien. Buena la aclaración.
Que tiene la bicisenda.
Sí,
está torturando a todos los vecinos con nosotros. ¿Eh? Tortura a todos los vecinos con nosotros a diario, parece nuestra amiga María.
Bueno, vamos a recordar, para los que quieren ver a Brian, que va a estar en Hasta Trilce el marzo
16,
viernes, 9 de la noche. Un lugar muy, muy cómodo, está en Massa.
177,
exactamente. Y bueno, y va a ser esto, va a ser de todo con el sello
personal.
Claro,
sello
Mare Nostrum.
Sí, Mare Nostrum y otros repertorios
y
también,
otro,
otras
bueno,
cosas.
Y lo que te vaya surgiendo.
Sí, sí. Ahí están las, por alternativa teatral, lo puedo decir, están ahí pueden hacer las reservas por alternativa, bueno. O hay un sitio www.astatrilce.com.ar. Ahí están a disposición las reservas.
Pueden ir a comer algo, tomar algo. Tiene un bar muy lindo. Adelante.
¿Qué es Palermo eso? Yo soy
no.
muy de,
Massa,
del campo.
La calle Massa y Rivadavia.
Almagro, podemos decir que
Almagro.
Es.
Almagro. Ah.
Okay. Sí, Almagro. Massa 177 es la dirección.
Así. Bueno, linda zona Almagro. Para hacer este espectáculo.
Estábamos hablando
una buena elección.
Sí, sí, sí.
Almagro de mi vida.
Sí, tal cual.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un placer que estés por aquí. Yo todavía sigo mirando a los tipos que manejan mucho un instrumento y después cantan. Hay una competencia. Una competencia.
Hay veces que gana uno, a veces que gana el otro.
Sí, hay una que te ganó la guitarra y otra que ganaste vos. Claro, cuando tocan mucho un instrumento. No sé, le debe pasar a Charlie o a los pianistas cantantes, ¿no?
Sí, que van...
Es como que son dos músicos juntos.
Sí, bueno, el otro día lo hablábamos con Salinas, que vos, Cholo, le dijiste, cantás muy bien, y él dijo, no, pero yo soy guitarrista.
Salinas te da la sensación de que pronto se pone a cantar porque no puede contenerlo, pero que él está tocando la guitarra y cuando te querés dar cuenta está
ya
cantando.
Está cantando y canta muy lindo además.
Muy lindo.
Canta muy lindo. Yo le escuché el bolero este de Cuenta conmigo, le sale, pero
lo,
fabuloso.
Lo mejoró a Chico más allá de que el Chico creo que lo reconoce.
Fabuloso. Fabuloso.
Aparte le cambió para bien muchos tramos de la melodía, los enriqueció. Hey.
Sí, 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 sí.
Bueno, claro. ¿Y en Rubén Juárez quién ganaba, el instrumento o el cantor? De un fenómeno, no, haciendo
mismo,
las dos
lo
cosas.
Lo mismo que viendo
también
a Brian. De pronto, ¿no?, el instrumento se enojaba y se pasaba.
Sí, sí,
esa.
Pasaba, fue ya adelante.
Tenía protagonismo el instrumento. Sí. Pero ese es como disociarse.
El que toca la guitarra para acompañarse la tiene un poquito más atrás.
Más de escudo, ¿viste?, la tiene.
Claro,
claro,
más de escudo.
Ahí está.
Pero es muy bueno, muy bueno. No sé si estamos a ver, estamos con tiempo.
Mira, y 53. Sí, bueno, por ahí algo que... cortito, sí. Entra,
bueno,
¿no?,
digan ustedes.
Vamos a una milonga, hagamos una milonga.
Bien arriba.
Tal vez por ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo rico y rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armónica de su andar. ¡Qué monumento el churro aquel, qué calidad! Nunca creí que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Aquí no gana ni el cantante ni el guitarrista, aquí gana el intérprete.
Sí.
Bravo.
Porque es realmente una interpretación.
Este es actoral, musical,
sí,
y todo.
Sí.
Bueno, gracias, Brian. La verdad que ha sido un placer.
Gracias
encontrarte
a ustedes.
Mucho, mucho más crecido, mucho más musicalmente y todo. Cantando con mucha seguridad.
Bueno, gracias, Cholo. Un placer también estar acá con ustedes en este programa. Programón, hoy fue el programa.
Sí. Yo lo definí como...
Hace dos semanas que te dice que fue un programón.
¿Eh? Medio, qué impertinente de mi parte, ¿no?
No, no,
al contrario, no, habla bien del equipo.
Imagínate, visitaste un viejo Buenos Aires y con Lino, bueno, te contó cómo era Nini Marshall, cómo eran los más grandes de los más grandes. Así que bueno... vamos a dar un aplauso grande a
sí,
Brian.
Sí, a Brian. Brian Chambulero.
Gracias, Brian.
Muchas gracias, gracias.